Con Fabián Bergero, bienvenido a Espejo de Concreto. Marcos Muñoz y Abril Lagos te saludan, ¿cómo estás?
Hola Abril, hola Marcos, ¿cómo les va?
Hola Fabián, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Marcos? Tanto tiempo.
Bien, bien, todo bien.
¿Todo bien?
Bueno, todo bien, sí. A vos también hace mucho que no te veo, Abril,
Sí.
pero pero nos comunicamos por WhatsApp.
Totalmente. Bueno, Fabián, te queríamos hablar porque habíamos hace un tiempo cuando estuvimos charlando sobre transmedia, estuvimos haciendo también el avance de los consumos informativos, instando a que la gente sume su experiencia y ya salió el estudio.
Sí, salió el estudio, por suerte, el último día de julio, así que, bueno, estamos contentos, fue un trabajo grande, pero ya tenemos una segunda parte, podemos decir, de ese estudio que hicimos en 2018, o sea que tenemos una información comparable, porque este estudio que hicimos ahora es del mismo volumen que hicimos en 2018. Después, en 2020, habíamos hecho dos, que lo habíamos comentado también con ustedes, que
Sí.
era la medición de qué cambios se habían producido durante la pandemia. Así que bueno, está interesante esto porque ya empezamos a ver como tendencias, como hacia dónde se va, digamos, ¿no? Líneas de prácticas de consumo de información que se van acentuando con el paso del tiempo.
¿Y qué tal, cómo vienen estos cambios o qué es lo que rescatan de lo nuevo y también en esto que mencionas de la comparación, ¿no?
Lo que vemos en general es que se acentúan procesos, ¿no? Nosotros medio en el chiste decimos que se agravan, digo, porque la dependencia del móvil es muy grande, es muy, muy grande. Creo que si le preguntas a cada quien, digamos, de quien está escuchando, le pregunto a ustedes, seguramente me dirán lo mismo, que estamos mucho más tiempo metidos o metidas adentro de un teléfono móvil. No solo para consumir información, para consumir noticias, sino también para entretenernos, para ver videos, para ver, bueno, para hacer un montón de prácticas, para escuchar radio, obviamente. Entonces hay un montón de prácticas asociadas al teléfono móvil. Acá lo que vemos es un crecimiento muy pequeño, pero cuando nosotros le preguntamos a gente que consume 6 o más horas de un teléfono móvil, estamos cerca del 90%. O sea, obviamente que el sector más joven es el que lo impulsa, pero cuando te pones a ver la segmentación por edad o por identidad de género, es igual, digamos, o sea, fuerte, muy alto, ¿no? Entonces, esta es una de las conclusiones, digamos, que empezamos a notar. Otra cosa que nos parece interesante es que, bueno, que crecen lo que nosotros llamamos estos raros consumos nuevos, por ejemplo, escuchar radio o mirar televisión en el teléfono móvil. Eso empieza a crecer bastante, o sea, cada vez más gente escucha radio, ya sea en directo o ¿cómo se llama?, o
En
diferido.
formato, claro, en podcast.
Por ejemplo, bueno, podcast, poquito, Marcos, vos
Ah,
sabés
mira.
que sí, nos sorprendió porque pensamos que iba a ser mayor, nos sorprendió también durante la pandemia porque pensamos que iba a haber un mayor impacto, pero se ve que todavía en el Alto Valle, que es el ámbito en el que realizamos este relevamiento, no es muy potente, digamos, el uso de los podcasts. Y eso que yo escucho como 3 podcasts por semana, pero bueno,
Claro.
no levanto la estadística. Todavía es poco, pero sí mucha radio. O sea, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama el servicio de radio diferido, ¿no? Radio
Re
Cat.
ah, sí, Radio Cat.
Por ejemplo, en Radio Cat puedes escuchar, también en Spotify, ¿no? Lo puedes escuchar algunas
Sí.
radios en diferido. Y esto empieza a ser un consumo grande, ¿eh? Casi 60% de la gente que encuestamos dice escuchar en directo o en diferido radio, y cerca de un 40 dice mirar televisión. O sea que
Mira.
son datos interesantes, ¿no? ¿Por
Y
qué? Porque lo que digo, Abril, es que estos datos sirven para conocer esas prácticas y también pensarlo desde el punto de vista de la producción. O sea, hoy pensar una producción periodística que no tenga en cuenta el móvil, no digo que sea exclusivamente para el móvil, pero que no tenga en cuenta el móvil como lugar en donde la gente va a buscar la información, sería casi un suicidio, ¿no? Es
sí,
un error grave.
claro. Bueno, sobre eso justamente te quería preguntar porque Además, más allá de este estudio, de esta encuesta de prácticas informativas, esto forma parte del Observatorio de Comunicación y Temáticas Sociales. Sí. Y bueno, vos junto con el grupo de investigadores e investigadoras que armaron todo esto, te quería consultar cuál es la importancia también, ¿no?, de trabajar el tema de los consumos, de analizar las prácticas, porque obviamente es algo clave en estos días.
Sí, está bueno porque te da información como esta. Yo creo que o sea, cuando vos mirás cuáles son las prácticas y estas cuestiones que medimos, bueno, tenés mucha información sobre estas tendencias. Creo que es importante conocerlo. Por ejemplo, para nuestra carrera de comunicación es un insumo valiosísimo. Uh-huh. Valiosísimo, porque cuando decimos, miren, este es el escenario en el que nos movemos. Este es el gran contexto en el que nos estamos moviendo. La gente tiene estas prácticas y la gente busca la información en estos lugares y tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, no podemos no tenerlo en cuenta, o sea, no podemos no verlo. Pero también esto que dije recién, desde el punto de vista de la producción, me parece que es un dato importante. Porque las redes tienen una lógica, porque los sitios web tienen una lógica, porque los buscadores tienen una lógica. Yo no digo que tengamos que trabajar para los buscadores, pero ignorarlos sería cometer un error. O sea, hay que tenerlos en cuenta, porque es como si... me acuerdo a veces las discusiones esas que teníamos en los 70 sobre la televisión, en los 60, los 70, que había gente, digamos, lo que Humberto Eco describía como apocalípticos e integrados. No sé si Marco se va a acordar más que...
Sí, claro, claro.
Más que Abril. Pero bueno, y ahora es lo mismo, ¿no? Es decir, no las podés ignorar. O sea, las redes están acá, nos pasan por arriba, por el costado, por todos lados. Entonces hay que tenerlo en cuenta desde ese punto de vista de la producción. Y también las rutinas y las condiciones de trabajo, que son cuestiones que también analizamos tanto del observatorio como desde distintos equipos de investigación. Los modos en los que estamos produciendo periodismo, las condiciones en las cuales estamos produciendo periodismo, salariales, técnicas, humanas, de aislamiento, de distanciamiento, etcétera, hacen a la calidad del periodismo. Fíjense que una de las preguntas que nosotros hacíamos era cuánto creían, digamos, en la información que les llega a través de redes sociales o de sistemas de chat, como puede ser WhatsApp o Telegram, y cuánto en la de los medios de comunicación. Uh-huh. Y lo que vemos, yo diría que es casi saludable, que la gente tiene una gran desconfianza con la información que llega. O sea, casi el 90%, más del 90% dice que no cree en la información que, o descree de la información que llega a través de redes sociales. Uh-huh. Un poquito menos, 89, ponele, desconfía o pone en duda la información que llega a través de los sistemas de chat, ¿no? Como WhatsApp. Desconfía o pone en duda la información que llega a través de los medios. Saludable, porque voy a desafiar la información que me llega, cívico, monitoreo y de sistema, y a conocer las rutinas de producción, las condiciones en las que se trabaja. O sea, es muy difícil hacer periodismo de calidad cuando el salario no te alcanza para sobrevivir, ¿no? Entonces, uh-huh, estas son cuestiones que me parece que son interesantes, que surgen del observatorio y de los proyectos de investigación asociados.
Sí, sí, sí. Bueno, en esto también...
Fue muy interesante, en abril, cambios durante el lanzamiento. La enorme mayoría de la gente dijo que la calidad de la información se había mantenido. Digo, la gran mayoría, es casi el 60% de la gente, ¿no? Uh-huh. Hablamos de la calidad de la información. ¿Esto por qué? Porque, bueno, o sea, no han visto grandes modificaciones en ese periodo, sobre todo en la prensa regional y sobre todo teniendo en cuenta todas las campañas de desinformación, malinformación, malintencionadas o bien intencionadas, qué sé yo, o digo bien intencionada en el sentido de aportar una mirada crítica sobre lo que estaba diciendo. Entonces nosotros teníamos miedo que estos periodos, digamos, de la APU y la DISPO hubieran producido un impacto muy fuerte en la credibilidad de la gente. O ya podríamos hablar de la descredibilidad de la gente, ¿no? Pero no fue significativo, digamos, no fue significativo. Creo que un 20% o 21% dijo que la calidad de la información había empeorado, y un poquito menos dijo que había mejorado, ¿no? Es decir, pero en general la gente decía que se mantuvo. Entonces, eso, bueno, es un dato también para tener en cuenta. Y después, una cosa que sí me parecía interesante es que la gente consideró que la información que llegaba a través de los medios había resultado en general útil, y bueno, eso es un dato que en los medios, ¿no? Había resultado útil y eso me parece que es interesante, ¿no? Aunque también mucha gente dijo que, a pesar de que fuera útil, era algo confusa. Es que también la COVID es confusa, ¿no? Genera muchas dudas, ¿no?
Sí. Fabián, como para recordar, ¿cuál fue la metodología o cómo se logró motivar a las personas para que respondan a las consultas que ustedes habían diseñado?
Bueno, eso, la encuesta es un formulario online que se envía, sí. Y a través, eso se distribuye a lo largo de un mes y a través de ese mes se utilizan distintas estrategias. Claro. Entonces, durante la primera semana, quienes estamos, digamos, en el proyecto o el microclima, digamos, de gente que estamos en el proyecto, distribuimos en nuestras redes sociales los formularios. Eso, obviamente, que tiene, estamos en nuestro círculo, digamos, ¿no? Sí. Y por ahí eso genera una serie de errores que, bueno, que ahora te comento. La segunda semana se manda por correo electrónico a personas claves a quienes le pedimos que la envíen a otras 10 personas. Entonces, claro. Eso lo que empezamos a hacer es alejarnos de nuestro círculo. Alejarnos bien. De nuestro círculo para que otras personas lo vayan recibiendo. Después trabajamos con sistemas de chat, sabiendo exactamente lo que nos falta, buscando lo que nos falta. Bueno, y la cuarta es una metodología mixta. ¿Cuál es el error, Marco? Que la gente que no tiene llegada, digamos, primero que no tiene internet, no puede responder, digamos, hay claro. cerca de un 30% de la población que no tiene esta posibilidad de conexión. Y la otra es que a pesar del esfuerzo, digamos, por pedirle a personas a personas conocidas que le manden a personas conocidas, nos aleja, yo creo que nos seguimos manteniendo en un microclima, ¿no? Es decir, todavía no tenemos recursos tampoco como para hacer un trekking, digamos, como para salir y hacer algo más.
No, pero igual el trabajo me parece que es excelente, Fabián, el esfuerzo.
No, pero lo digo no como excusa, Marcos, lo digo como que hay que romper ese problema metodológico, ¿no? Hay que romperlo. Uh-huh. Y yo creo que sí, que los datos son que están bien relevados, que son confiables, están chequeados, hay un laburo ahí de Pablo Schleifer muy muy serio, digamos, con el procesamiento de la info, que es muy muy valioso. Pero digo, bueno, hay que tener en cuenta, es un problema metodológico y hay que romperlo como para ir mejorando cada vez más los resultados de la encuesta.
Sí. Bueno, y yendo a un punto más específico y a modo de despedida de mi parte, porque estamos un poquito ya en el cierre, sí. ¿Cómo pensás que se puede llegar a resolver entonces este, entre comillas, un problema metodológico, como bien lo dijiste, barra financiamiento, digamos? Entiendo que estás apuntando a eso.
Sí, bueno, con financiamiento, básicamente.
Pero, ¿cómo conseguirlo? Digo, la facultad o la universidad, esto puede ser que ayuden a conseguir financiamiento, porque estudios de consumo cultural en Patagonia como este no creo que exista.
Hace poquito largamos una encuesta grande que era de consumos culturales. Sí. Que lo hicimos con el observatorio, gente de la Universidad de Río Negro y gente de IUPA. Y que estuvo muy bueno, pero fue también así, sin financiamiento. Nosotros por primera vez, con gente del observatorio, con sí. Pablo Schleifer, Omar González, Valeria Albardonedo, participamos de un proyecto que tuvo financiamiento del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación. Y fue realmente súper interesante. Hubo dos líneas. Nosotros nos presentamos a las dos, conseguimos financiamiento para una, donde estudiamos cómo era la forma, cómo se comunicaban, se comunicaba el COVID en pequeñas localidades con alta incidencia del COVID, dos localidades de Río Negro y dos de Neuquén. Y hubo financiamiento, y hubo trabajo, y hubo, a pesar de todo, laburo de campo, porque pudimos ir a hacer encuestas, hablar con actores del sistema, y realmente que haya financiamiento del Estado para estos proyectos en ciencias sociales es fantástico. Los datos son buenísimos, son relevantes, hay una participación muy muy interesante de la gente. Entonces, ojalá hubiera otras líneas de financiamiento para permitir que esto se haga en mejores condiciones. Uh-huh. En principio, lo del financiamiento para los proyectos COVID en ciencias sociales fue sumamente importante. Es más, nos juntamos un montón de universidades para trabajar, para presentar proyectos conjuntos.
Claro.
Y eso es un plus. Eso es un plus. O sea, en el proyecto que en la otra, digamos, línea que no salimos seleccionados, trabajamos con 6 universidades, pero además estamos trabajando con otras 11 universidades en otro proyecto que se deriva de esto. Realmente me exigió un movimiento fantástico, digamos. Claro. Es de inelante esto, teniendo en cuenta la sequía con la que venimos, sobre todo en las ciencias que no son las ciencias puras, ¿no?
Sí, sí. Qué interesante esto que mencionas de los lazos interinstitucionales o interuniversitarios. ¿Son solamente de docentes o también son así mixtos con estudiantes con vistas de carrera de investigadores?
No, hay algunos que son con estudiantes. Uh-huh. Hay un proyecto que estamos trabajando con Ale Rossi, Tere Bernardi, con 11 universidades de todo el país, viendo cómo son las formas de consumo de información y modos de estudio de estudiantes de carreras de comunicación. Entonces nos juntamos 11 carreras de comunicación y estamos haciendo un estudio que también tiene algunas facetas interdisciplinarias, que es re interesante. Realmente cuando salgan los resultados, realmente va a ser muy interesante, muy, muy, muy valioso.
Bueno, seguiremos en contacto entonces.
Sí, sí, siempre quedamos enganchados con algo.
Sí, totalmente.
Así que cuando esté, prometo que salimos y lo contamos.
Perfecto, bueno, muchas gracias, Fabián.
No, gracias a ustedes, un abrazo y un placer la conversación.
Un abrazo.
Un abrazo, Fabián, gracias.
Estábamos hablando con Fabián Bergero, él es docente investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Comahue, específicamente la licenciatura en Comunicación Social, con este estudio, parte del observatorio Observatorio de Comunicación y Temáticas Sociales, hablando sobre los consumos informativos 2021, el estudio que salió. ¿Qué te parece, Marcos, si vamos, ya que estamos en el cierre acá nomás, a una pausa musical y volvemos para ya terminar?
Vamos con buena música.
Perfecto, Nati Peluso con Buenos Aires.